Hace hoy una semana, pero de hace 23 años, el doctor Mariano Barbacir regresaba a España tras su periplo de 24 años en Estados Unidos. Era 1998, hoy Mariano Barbacir tiene 71 años y una trayectoria como bioquímico de reconocidísimo prestigio a nivel mundial, con un bagaje espectacular. Ha sido alma mater del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas durante décadas. En la actualidad sigue dedicando gran parte del tiempo a su gran pasión, que es la ciencia, y lo hace desde el laboratorio del Grupo de Oncología Experimental. Le debemos mucho, especialmente en los avances para combatir el cáncer, y por eso en este programa no queríamos dejar de pasar esta oportunidad, la de su regreso a España, este aniversario, para poder charlar un ratito con él. Mariano Barbacir, todo el mundo lo sabe, es doctor en biología celular, es director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y una referencia mundial para todo científico que se precie. Doctor Barbacir, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la presentación.
No, y muchas gracias por haber vuelto a España. Han pasado ya unos cuantos años desde entonces. Pero, ¿qué es lo que le motivó en aquel momento en volver a nuestro país?
Bueno, pues fue una conjunción de circunstancias. En primer lugar, en aquella época parecía que España iba a despegar en el campo científico. Después también hubo hubo un cambio de política en la, como yo estaba en una compañía farmacéutica, las compañías farmacéuticas a veces apoyan mucho la investigación, a veces cambian al otro lado y van simplemente por el área, digamos, de negocio, y ese cambio me pilló a mí, y entonces tenía la oportunidad de ir al MD Anderson. De hecho, incluso había firmado ya el ir allí, pero hubo un retraso en que aprobaran el nuevo edificio donde iba a ir mi laboratorio, y en ese momento, digamos que una transición, conocí al doctor Gutiérrez Fuentes, que entonces era el director del Instituto de Salud Carlos III, y me propuso construir un centro de investigación sobre cáncer en España, que aunque pareciera mentira, en el año 98, que no hace tanto, no había, por supuesto, hospitales, pero no había un centro de investigación exclusivamente dedicado al cáncer. Entonces me pareció que aquella era una oportunidad única y bueno, pues me vine y aquí estoy.
Lo que ocurre es que después de unos años al frente de ese centro, dirigiendo ese centro, esto lo va a entender usted muy bien, que es hijo de Zapatero. Debió pensar en algún momento: Zapatero, tus zapatos, dejo la dirección, que esto de la burocracia no va conmigo y me dedico a la investigación. Fue un poquito así, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ahí si me va a permitir, le voy a hacer dos pequeñas matizaciones.
Muy bien.
En primer lugar, lo de Zapatero, y aprovecho su programa, que tiene mucha audiencia. Yo no sé, fue una ocurrencia de alguien en el país que dijo que yo era hijo de un zapatero.
Ah, ¿no lo es?
No, mi padre era agente comercial y en su vida había arreglado unos zapatos.
Vaya.
No sé de dónde vino aquello, pero tuvo mucha gracia porque en una ocasión me hizo una entrevista en televisión con José Lucas.
Sí.
Él empezó hablando de Zapatero y yo me quedé, claro, no supe qué decir. Y cuando ya había terminado la entrevista, que además es un programa que tenía muchísima audiencia también, le dije: mira, es que mi padre no era zapatero, y además no fue zapatero nunca, además mi padre vivía entonces. Dijo: ¿qué hacemos? Y pues dice: no te preocupes. Entonces volvimos a grabar la introducción, donde ya, claro, nos decía que mi padre era zapatero. Entonces, como anécdota, pues creo que es divertida. Y luego la segunda matización, si me permite, nunca he dejado el laboratorio. Es decir,
el laboratorio, usted dejó simplemente, claro, exactamente, es lo que yo decía, ¿no? Dejó un poco la tarea burocrática y se dedicó a lo que le gusta y a lo que es lo suyo, que es la investigación.
Exacto, es que hay mucha gente que cuando le hacen, director de algo o tal, pues deja el laboratorio. Yo, para mí el laboratorio es como mi familia, es decir, no la dejas, es decir, que siempre he estado en el laboratorio, lo único, bueno, pues que que le echaba horas también, porque no fue, primero fue construir el edificio, ¿no? Primero, es decir, que eso llevó muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo no, muchísimo esfuerzo, porque gracias a la flexibilidad que había entonces para gestionar los fondos del ministerio, se pudo construir este edificio en 2 años y medio, que realmente es un, digamos que es un hito dentro de lo que es la administración española, porque ya digo, en aquella época había una flexibilidad que no existe actualmente, ¿no? Entonces, eso nos permitió ser muy, muy flexibles y muy rápidos, siguiendo, digamos, unas prácticas como fuera como sería en una empresa privada, ¿no? Entonces, fueron 2 años y medio, pero 2 años y medio muy intensos, ¿no? De diseñar planos, de pensar en dónde poner construir un animalario que todavía sigue siendo uno de los mejores de Europa, aunque evidentemente ya se le nota el paso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una época preciosa, vamos, muy, muy intensa, con muchísima adrenalina. Pero yo seguí manteniendo vamos, más que manteniendo, reconstruyendo, porque cuando yo me vine a Estados Unidos no tenía a nadie español en mi laboratorio o que se quisiera venir. Tenía una persona española, pero ya se quedó allí. Y entonces tuve que reconstruir, tuve que contratar a todo el mundo. Algunos todavía siguen conmigo, como la doctora Carmen Guerra, pero quiero decir que fue una época muy, muy. Muy, muy intensa, pero que en ningún momento dejé la investigación.
Bueno, cuando usted regresó, doctor Barbacid, estamos hablando del año 98, es verdad que en España parecía que el tema de la inversión en ciencia, bueno, pues iba para adelante, ¿no? Se creó como usted vino a dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también se puso en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el Instituto de Investigación Biomédica, en fin, que parecía que España se ponía por fin en el mapa de la investigación médica y científica. Sin embargo, tengo la sensación de que esa curva no ha ido en ascenso.
Bueno, ojalá, es decir, hubo la primera década del siglo XX fue
Sí.
muy productiva, porque no solo fueron los centros que usted menciona en Madrid, fueron también el centro el CRG en Barcelona, el IRB en Barcelona, Biogune en las afueras de Bilbao, es decir, hubo el Cabimer en Sevilla, se construyeron muchos centros que yo cuando iba a dar charlas por Europa, la gente me decía, bueno, España está cambiando de una forma tremenda, ¿no? Todo aquello murió, vamos, los centros siguen, ¿no? Pero toda aquella inversión en ciencia se acabó con la crisis de Lehman Brothers. Y la segunda década de este siglo ha sido terrible para la investigación española y para los investigadores españoles, sobre todo los jóvenes, que en este momento pues no tienen opciones de volver en condiciones medianamente aceptables, ¿no?
Si nos centramos en el campo en el que usted es experto y en el que se ha especializado, que es el cáncer, claro, me imagino que este último año de pandemia ha sido tremendo, no solamente para la investigación, sino para el tratamiento y para la detección precoz del cáncer.
Bueno, eso es lo que yo, como usted sabe muy bien, no tengo interacción directa con pacientes, pero mis colegas clínicos así lo dicen, ¿no? Todos, es decir, está habiendo un exceso de muertes no solo por la COVID, sino también por cáncer, debido a lo que usted, como muy bien ha dicho, no solamente el tratamiento, sino la diagnosis, porque
Parece que hemos tenido un problema. Doctor Barbacid, se nos ha escurrido por las ondas. Vamos a ver si recuperamos esta interesantísima conversación que estamos manteniendo con don Mariano Barbacid. Creo que no hace falta recordar a nadie de quién se trata. Doctor en biología celular. Es director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una auténtica referencia mundial en la lucha contra el cáncer, especialmente desde que hace unos cuantos años ya consiguió aislar el primer oncogén y explicar sobre todo cuál era su función dentro de esa tremenda enfermedad que se llama cáncer y de la que cada vez vamos sabiendo más gracias a personas como él. Vamos, ¿lo tenemos ya de nuevo, doctor?
Sí, aquí
está. No, estas cosas que suelen pasar en la radio, que de repente...
En el directo, ¿no? Siempre sí, pasa algo.
Exactamente.
No, pues le estaba diciendo que el diagnóstico precoz es lo que realmente es lo más serio, porque un diagnóstico precoz te puede salvar la vida si se detecta el cáncer cuando no se ha diseminado, cuando no ha metastatizado. Por lo tanto, un diagnóstico tardío puede ser fatal para en el medio plazo para el enfermo de cáncer.
En la investigación del cáncer se dio un paso tremendo cuando usted, en 1982, aisló por primera vez un gen humano mutado, un oncogen, que era capaz de causar el cáncer. ¿En qué estamos en estos momentos, doctor? ¿Cuál es el último avance que tenemos con respecto a una enfermedad que parece que es que no hay manera de combatirla porque, entre otras cosas, tiene tantísimas formas que yo no sé si es que todo es cáncer, a lo que llamamos cáncer, o es que cada vez que hay una alteración la metemos dentro del mismo saco, una alteración celular?
No, lo que tenemos que entender es que aunque en castellano cáncer es singular y la gente, pues todos hablamos de el cáncer, en realidad el cáncer es un conjunto de enfermedades muy distintas, es decir, nadie confundiría un ébola con un coronavirus, con un cólera o con una tuberculosis, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de cáncer parece que un sarcoma es lo mismo que una leucemia o que un adenocarcinoma, ¿no? Son entidades completamente distintas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un error conceptual en la sociedad que hace un conjunto de más de 100 enfermedades, las trata mentalmente como si fuera solamente una. Pero vamos, se ha avanzado muchísimo, tanto en conocimiento como en tratamientos. En el conocimiento, usted ha hecho referencia al primer oncogen humano, hace ya casi 40 años. Hoy en día conocemos ya todos los oncogenes humanos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que son más de 500. Entonces, claro, vuelve a decir la diversidad clínica es aún mayor en la diversidad molecular, con lo cual dice que esto es muy complejo, muy complicado, y hay tumores donde ya la supervivencia está por encima del 90%, como mama o próstata, pero hay otros como páncreas que está por debajo del 5%, es decir, tenemos todo un rango de supervivencias desde muy altas a muy bajas. Y respecto a las terapias, desde que empezó el siglo, desde el año 98, para ser más exactos, que apareció el primer fármaco selectivo, que conocemos como Herceptina, para cáncer de mama, para un tipo de cáncer de mama, porque esa es otra cuestión, es decir, hay muchos tipos de cáncer, pero ahora cada vez va a haber más. No porque la enfermedad sea distinta, sino porque ahora ya sabemos que dependiendo de la mutación que haya en el tumor, se va a poder dar un fármaco u otro. Es decir, en cáncer de pulmón, por ejemplo, si hay una mutación en un determinado gen, se tiene que dar un fármaco. Y si hay una mutación en otro gen, se tiene que dar otro fármaco. Aunque el tumor, para el clínico y para el patólogo, sea exactamente igual. Pero la mutación va a determinar el tratamiento. Y ese es el futuro del cáncer. También no olvidemos la inmunoterapia. La inmunoterapia es un poco lo contrario, es decir, la inmunoterapia no es selectiva de una mutación, sino es selectiva de cómo funciona nuestro sistema inmune y cómo podamos controlarlo. Pero la inmunoterapia ha tenido un grandísimo impacto en cáncer, en melanoma y en cáncer de pulmón, entre otros, ¿no? Así que, es decir, desde principio de siglo, repito, la quimioterapia ya se ha quedado para aquellos casos en los que todavía no se ha descubierto estos nuevos fármacos que llamamos terapias dirigidas o terapias personalizadas o medicina de precisión, tiene varios nombres, y por otro lado la inmunoterapia, es decir, que la gente sepa que se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que, ya digo, no estamos tratando a una enfermedad, estamos tratando
Un grupo de enfermedades,
Dicen a
sí.
más de 100, pero bueno, a nivel diario sí que estamos hablando de 20 o 30 enfermedades distintas.
En estos últimos 23 años, doctor Barbacid, ¿se ha arrepentido usted alguna vez de haber vuelto a España o ha pensado lo que hubiese sido de su vida si se hubiese quedado en Estados Unidos?
Bueno, de la segunda parte sí, porque evidentemente la vida hubiera cambiado, ¿no? Pero hubiera seguido igual, no hubiera cambiado. Pero arrepentirme no, porque la verdad es que es un lujo poder haber podido montar este centro de investigación, haberlo puesto en la órbita mundial, y este centro todavía, aunque ya no tiene el glamour científico que tuvo, pero sigue siendo un centro de primer nivel y sigue teniendo unos grupos de apoyo y unas instalaciones, una infraestructura, un mantenimiento que hace que trabajar aquí, la verdad, sea un privilegio.
Bueno, ¿cuál es su horario? Quiero decir, ¿qué va a hacer usted en cuanto acabemos de hablar? ¿Va a seguir trabajando en su laboratorio?
Yo no tengo horario, no. No me gusta mucho madrugar, entonces pues vengo
Ajá.
sobre las 9:30 por ahí y estoy pues hasta que se acaba el día, hasta la hora de cenar, porque la verdad es que soy de esas personas que ha tenido la suerte de no trabajar en su vida.
Ya.
Yo nunca he trabajado, es decir, yo siempre he hecho el hobby, lo que me he divertido, ¿no? He estado pasándomelo bien. Tengo la suerte de poder pasármelo bien en el laboratorio. La investigación es muy vocacional y cuando a uno le gusta lo que hace, para mí no es trabajo, ¿no? Así que creo que en eso he tenido muchísima suerte.
No tengo ni idea cómo es un laboratorio en estos momentos, señor Barbacid, pero si yo voy al suyo, yo me lo imagino con un microscopio fantástico. Si miro por ese microscopio, ¿qué voy a encontrar hoy?
Bueno, si mira por un microscopio, aquí no iba a encontrar más que células creciendo en placas Petri. No iba a decir, el microscopio es la imagen que tenemos quizás de la época
Sí.
de Santiago, de Ramón y Cajal.
Yo me he quedado ahí, doctor
No,
Barbacid. ¿Qué
porque
quiere que le diga?
sigue siendo una foto, eso,
Sí.
o el científico mirando un gel con muchas rayitas y banditas suele ser la imagen, porque bueno, es decir, los laboratorios son todos iguales, ¿no? Es decir, no hay. Nosotros aquí, ya digo, tenemos un animalario que es uno de los mejores de Europa, porque nosotros aquí realmente nuestro modo de trabajar es el ratón genéticamente modificado, que es lo más parecido que podemos llegar al ser humano, pero que podemos manipular. Evidentemente, al ser humano no se le puede manipular. Se le puede manipular sus células, pero no al ser humano. Entonces, el animalario es una parte fundamental de este centro. El resto, pues estamos muy bien equipados y, bueno, pues hay microscopios de imagen, de fluorescencia, que son muchísimo más sofisticados que el microscopio, digamos, que aparece en las fotos de Ramón y Cajal. Y bueno, la ciencia realmente, la biomedicina, perdón, porque la ciencia es otra cosa
Sí.
mucho más grande. La biomedicina realmente son experimentos, no hay nada realmente espectacular. Se trabaja con pequeños tubitos de ensayo, se trabaja cada vez en volúmenes más pequeños y la verdad que no es nada espectacular. Pero si algún día tiene usted interés en ver el laboratorio, encantado de invitarle a que lo vea.
Pues ahí voy a estar. Yo tengo un amigo muy, muy guasón, doctor, que siempre dice, cuando hablamos, ha mencionado usted los ratones, que siempre se modifican genéticamente para que se parezcan cada vez más a los humanos. Y él siempre dice, lo que no sé es por qué no nos modifican a los humanos para parecernos a los ratones, que son resistentes a todo. Debería ser al revés. Bueno,
Pero recuérdele a su amigo que un ratón no vive más de 2 años y medio,
también es
a lo
verdad.
mejor cambia de opinión.
Pues casi lo vamos a dejar como estábamos. Doctor, que me quedo con ese compromiso. Me pasaré por su laboratorio si usted tiene a bien enseñármelo en cualquier momento porque me parece algo interesantísimo.
Encantado.
Decía usted que es un lujo trabajar, no trabajar, porque uno cuando hace lo que le gusta no trabaja, pues que sepa que para este país es un lujo que usted haya vuelto y que siga trabajando con nosotros y para mí un lujo que haya estado en este programa, así que se lo agradezco muchísimo.
Un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.